Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3, leo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, bendícenos a través de tu palabra. Danos una mente y un corazón sosegado, una mente y un corazón, Señor, que presta atención a tu voz. Ayúdanos. Mira que apenas para poder escuchar y entender tu palabra, no es cosa de hombres, sino que es tu voluntad la que se revela. No es cosa de hombres, sino tu gloriosa palabra, santa, bendita, buena y justa. Permítenos entenderla, dando la gracia de poder aplicarla a nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Ayúdanos, haz esta obra, Señor, en nosotros, para que permanezca. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos ver en esta noche los incentivos a la perseverancia. Los incentivos a la perseverancia. Hasta aquí hemos considerado la exhortación bíblica a la perseverancia. Y hemos visto los impedimentos que tenemos, estorbos que tenemos para perseverar. Vimos en mensajes anteriores que uno de esos estorbos que nos impiden perseverar es un peso innecesario, ya sea por la mundanalidad, ya sea porque elegimos cosas que nos impiden avanzar, pero también está la fatiga espiritual. Vimos también que hay otro que es el pecado asediador, ese pecado que nos interfiere en nuestro andar en delante del Señor y ese menosprecio a la disciplina del Señor. Cuando un creyente comienza a buscar pesos innecesarios, a cargar cargas que Dios no le ha demandado, o a dejarse envanecer por la vanidad, dejarse envolver por la mundanalidad, cuando este creyente se cansa fruto de las continuas necesidades que tiene, cuando este creyente da paso, alimenta su pecado, en vez de mortificarlo, en vez de darle muerte, cuando este creyente menosprecia la disciplina que Dios trae a su vida, como un padre que disciplina al hijo que ama, este creyente comenzará a desmotivarse. Comenzará a bajar la guardia, sus brazos caerán, sus piernas se paralizarán. No trabajará en la obra de Dios, porque está quitando su mirada de lo que Dios está haciendo, o del Señor. Hoy estaremos observando esos incentivos que Dios nos da para que perseveremos. Si ciertamente hay una fatiga y un pecado que nos asedia, que no nos deje en paz, también hay incentivos que Dios coloca delante de nosotros para luchar. No somos los primeros ni los últimos en esta carrera. No soy el único ingeniero que ha sido cristiano. No soy el único abogado que ha sido cristiano. No soy el único empresario que ha sido cristiano. No soy la única ama de casa que ha sido cristiana. Usted puede ponerse en el lugar que usted quiera y ya por usted, por su camino han transitado otros. De ahí que, amado hermano, es importante que prestemos atención a esta exhortación bíblica que nos animará, nos moverá y nos ayudará a mantener nuestros ojos puestos donde deben de estar. Hemos explicado que la perseverancia es la gracia de la firmeza, constancia y resistencia que Dios nos da. Es la característica de un hombre que no se deja desviar de su propósito original, ni de su lealtad de la fe y a la piedad, por más grandes que sean sus pruebas y sus sufrimientos. Este hombre, esta mujer es tenaz, posee una tenacidad de espíritu, soporta la presión mientras que espera en Dios. Soporta la presión, pero esa presión no es simplemente un aguante. Ese creyente, esa creyente, espera en Dios. Espera que Dios le recompense, ya sea liberándole de la carga, o ya sea fortaleciéndole para permanecer bajo esa carga. El creyente resiste, es consistente, es firme. No cambia de propósito, no cambia de fe, de acuerdo a la circunstancia. No es como el camaleón que cambia de color. Si está con impío, habla como impío, actúa como impío. Si está con cristianos, habla como cristiano, actúa como cristiano. Ese no es un verdadero creyente. Ese es un camaleón, un hipócrita. Dios nos manda, amados hermanos y hermanas, a perseverar en esta gracia que da evidencia de la fe que poseemos. Dios espera que perseveremos conformándonos, no al mundo, sino a Él y a su palabra, a su mente, sometiéndonos al consejo de su palabra. Dios espera que vivamos perseverando, no solamente en ese consejo que Él expresa en su palabra, sino también en esa enseñanza a través de la predicación, que es su palabra explicada, en esa consejería. Son medios que Dios ha dado para que podamos perseverar, para que podamos continuar. Veamos entonces, hermanos, esos incentivos. El primer incentivo que encontramos en el versículo número 1 de Hebreos capítulo 12 nos dice: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Tenemos delante de nosotros un mundo de testigos, pero tenemos una carrera. Tenemos una gran nube de testigos, pero estamos llamados por el Señor a correr y a no detenernos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Y ese es el primer incentivo. Tenemos una carrera por delante. Tenemos un camino ya establecido. Y eso debe traer tranquilidad al corazón, porque Dios no nos está diciendo, como dijo una vez Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, yo te voy a guiar. ¿A dónde voy? No te preocupes, sal. Abraham tuvo que hacer camino a medida que iba andando. Nosotros ya tenemos una carrera. Poseemos una carrera que Él estableció, que Él nos ha marcado. Y dice: corramos con paciencia la carrera. Esa carrera es un incentivo para nosotros. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. Observen que el Señor tenía algo puesto delante de Él, pero Él estaba también en la carrera. El Señor mismo anduvo en esa carrera. El camino que tenemos por delante es el mismo camino por el que el Señor Jesucristo anduvo. Él trazó la carrera. Él allanó el camino. Y eso debe de animarnos, porque nuestro Señor y Salvador ya no solamente ha empezado un camino, sino que lo estableció para cada uno de nosotros. No es un camino más, es el camino. Tenemos que tomar el camino que Cristo tomó. Él nos dejó sus pisadas, no para que anduviéramos al lado de ella, sino para que anduviésemos sobre ellas. Camináramos sobre esas pisadas. El texto nos presenta a un corredor que no corre como le parece. Hay una carrera, hay algo establecido, hay un orden que ha sido colocado, una carrera que se ha marcado, una senda en que se debe transitar. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ningún corredor puede correr a su propia expensa. Ningún corredor puede correr por donde le plazca. Hay una carrera, hay un sentido en el cual usted debe de andar. Cuenta la historia de un corredor, si mal no recuerdo, italiano, en una de esas grandes olimpiadas, que luego de haber recorrido todo un maratón, ya el pobre cansado, con su mente atormentada por el cansancio, entró ya casi a la meta, sin embargo tomó un camino errado. Tenía que tomar a la derecha, era como un play, ¿verdad? Algo circular, y él tenía que entrar y tomar la derecha para llegar a la meta. Sin embargo, tomó un camino equivocado, en su mareo, en su desliz, tomó hacia la izquierda. Cuando llegó a la meta, pensando que había terminado su carrera, le dijeron que estaba descalificado, porque no corrió según el orden, la regla establecida en la carrera. No caminó por donde se le dijo, sino que él rompió la regla y se fue por otro camino. Dios nos ha trazado un camino, amados hermanos, que no se puede evitar. Hay personas que están tratando de entrar a la carrera, no por la puerta estrecha. No quieren entrar por la puerta estrecha. No, se quieren volar la valla. Mientras todo el mundo empezó por la puerta estrecha, ellos son más astutos, más inteligentes. Ellos no necesitan entrar por ahí. Pero mira la distancia que hay de ahí. Déjame subir por aquí. Y se vuelan la pared y ya están más cerca. Fue más astuto, más inteligente que todos esos tontos que empezaron la carrera por la puerta estrecha. Sin embargo, las Escrituras dicen que el que no entra por la puerta es un ladrón, un salteador. Así es descrito en Juan capítulo 10. De ahí que la carrera que se nos ha colocado delante, hermanos, debe de correrse con paciencia. Debe de correrse como Cristo lo estableció. Y así es en la vida cristiana. No es el creyente que debe de inventar cómo se corre. Ya Dios estableció cómo es la carrera. No es una carrera independiente. No es una carrera de un llanero solitario, es la carrera de todo un cuerpo, de todo un cuerpo. Todos estamos llamados a transitar por el mismo camino trazado por Dios. No es que Moisés llegó a ser Moisés porque tuvo un especial cuidado de Dios, y entonces Dios lo apartó cuidadosamente, lo llevó a una escuelita especial, le dio cucharaditas de santidad o santicilina. ¿Qué sé yo? Moisés tuvo que guayar la yuca como todos los demás cristianos. Y de forma especial, él, en sus años de prepotencia y arrogancia, tuvo que ser un poquito también, al igual que todos, bien limado, para quitar todo aquello que cortaba en la vida de José. Tuvo que ser bien limado. Y nosotros también, hermanos. Abraham no fue mejor que nosotros. Juan no fue mejor que nosotros. Todos tenemos que correr y tomar la misma carrera, las mismas dificultades, los obstáculos, los sufrimientos, la distancia. Uno dice, wow, pero la carrera es corta. No, no es corta, es de distancia. Hasta el tiempo tú y yo tenemos que recorrerlo. ¿Y sabe qué? Hay un tiempo límite. Todos tenemos un tiempo límite. Si no lo cree así, des una visitadita por los cementerios. Todos ellos corrieron y su carrera en un punto terminó, por lo menos en esta tierra. Concluyó para ellos. Y aquí estamos nosotros corriendo. Queridos hermanos, anímate. Ya el terreno ha sido allanado por Cristo. Anímate en tu carrera. El camino le estableció y te ha dado todas las reglas en las Escrituras para que tú vivas de acuerdo a su voluntad. Dice Isaías 26:1, hablando de esa carrera. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Miren qué hermosa esta carrera que Él nos ha puesto delante. Hay un muro. El muro es el muro de la salvación. Nadie se puede perder. Todo el que inicia por la puerta estrecha tiene muros a su alrededor que le guardan. Muros de salvación. Ni el más débil, tonto o frágil cristiano, por más poca fe que tenga, se extraviará de la carrera. Cristo lo ha colocado allí. ¿Cuál es nuestro deber? Perseverar. Ese es nuestro deber. ¿Perseverar en qué? En la carrera. No, que esta carrera no me gusta porque tú sabes que hay que sufrir y yo no aguanto a este hombre, yo no aguanto a esta mujer. Esta carrera yo la voy a dejar por un ratito. Hay personas que han dicho eso. Y han buscado en la Biblia cómo destruir su matrimonio. Ah, mira, aquí dice que por adulterio yo puedo destruir mi matrimonio. Y adulteran. Todo planificado. Maquiavélicamente planificado. Ah, aquí dice que si ya se muere, entonces me puedo volver a casar. Oh. Hermano, hay gente que son mala. En todo el sentido de la palabra. Perversas. Y planifican usando la misma Biblia para cómo salirse de la carrera. Pero ¿sabe qué? El que quita la mano del arado no agrada al alma de nuestro Dios. No es digno. Quien pone su mano en el arado, la quita y vuelve su rostro atrás, no es digno. Cristo lo descalifica. Pártate de mí, hipócrita. Este camino podemos encontrarlo trazado claramente en las Escrituras. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren de qué está compuesta nuestra carrera. Dios nos ha preparado en nuestra carrera buenas obras para que andemos en esas buenas obras. No para que seamos vagos, para que estemos trabajando continuamente. ¿En qué? En buenas obras. Marcos 10, 29 al 30. Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí, y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Observen, hermanos, cómo se describe las abundantes bendiciones que están en esta carrera. Pero observen que para esta carrera hay un precio. Hay que amar entera e incondicionalmente al Señor Jesucristo. No podemos amar otra cosa que no sea Jesucristo. Eso es parte de esta carrera. Y si usted ama a algo más que a Jesucristo, usted no va a estar en la carrera. Usted ha sido descalificado de la carrera. Y esto es importante porque esta carrera, usted tiene que saber el precio que tiene. Es una carrera victoriosa, gloriosa. Dice, recibiremos 100 veces más de lo que hemos sacrificado o perdido. Porque no fue que usted lo perdió ya. Recibirá 100 veces más en esta carrera. Y la vida eterna recibirá en esta carrera. Vendrán tribulaciones, vendrán persecuciones, pero los creyentes estarán en la disposición de disfrutar ¿de qué? De las bendiciones que Dios ha guardado a los que corren en esta carrera. Cristo nos ha revelado su palabra para que andemos en ella. Eso nos dice Deuteronomio 29:29. Las cosas que Él ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Las cosas reveladas y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Querida hermana, querido hermano, tu pecado, el diablo, el mundo y cuantos enemigos se levanten, tratan de que nosotros salgamos de la carrera. Dejemos de correr la carrera. Nos cansemos. Ese es su trabajo. Y a veces decisiones que parecen ser pequeñas, al no evaluarlos a la luz de lo que estamos diciendo, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de su revelación inspirada, las Sagradas Escrituras, nosotros podemos cometer errores que nos salgan o nos saquen de la carrera. Todo el mundo le gritaba a ese hombre, ¡por ahí no, devuélvete! Y él, ignorando a todo el mundo, estaba cansado, aturdido, golpeado, ya estaba mareado, pero le decían que no es por ahí. Ignoró a todo el mundo. Y cuando llegó, la tristeza de todo, de toda su vida, el juez se acercó y le dijo, estás descalificado. ¿Cuántos creyentes no han vendido su alma al trabajo y han sido descalificados porque terminaron amando al mundo y las riquezas que el mundo ofrece? ¿Cuántos creyentes no han dejado su vida por su familia? Desechando, quitando de un lado, echando a un lado al Señor. Y han sido descalificados. Porque ahora mis hijos no quieren estar en esta iglesia. Porque ahora mis hijos, tú sabes, ellos no pueden dejar de usar el celular. Entonces, como en esta iglesia no se puede usar, me voy para otra. Tonterías como esa. Es decir, los hijos son los que determinan la carrera en tu casa. Los hijos son los que determinan cómo se ha de correr en tu casa. No es la palabra de Dios, no es Cristo. No, son nuestros hijos. Si se sienten bien y alaban a Dios con sus ojos cerrados en cualquier sitio, excelente. Muchos padres y muchos hijos han perdido el norte. Han perdido el camino. Porque ahora en esta otra iglesia, ahora no, el problema no es el celular, ahora el problema es otra cosa. Y después saltarán de esa iglesia a otra iglesia, y a otra iglesia, y a otra iglesia. Porque en todas las iglesias encontrará un pero. Hermano, y lo va a encontrar porque todos somos pecadores. Cada iglesia se inventa su cosa. Y se busca su lío. Y se peca. Cada iglesia tiene su situación pecaminosa. Porque todos los que están ahí son pecadores. Y amados hermanos, una decisión tomada sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, de que tiene un costo seguir a Jesús. Y que tenemos que amar al Señor antes que a nosotros mismos y a nuestros familiares. Tomar una decisión sin tomar en cuenta esto nos puede sacar de la carrera. Un solo descuido, no prestar atención a las palabras de Cristo, ser como los fariseos que cargan sus corazones con aquellas cosas que Dios no ha demandado, nos puede sacar de la carrera. El creyente tiene revelado en las Sagradas Escrituras qué debe hacer, dónde debe de ir, cómo debe de responder a sus aflicciones y sus grandes pruebas. Dios nos ha revelado aquellas cosas que son necesarias para la vida y para la piedad. ¿Estás tú tomando nota de esas cosas que son necesarias para la vida y para la piedad? Un segundo incentivo, además del camino que se nos ha dado, es que esta carrera cristiana, otros la han corrido con éxito. Cuando veíamos en Hebreos capítulo 11, versículo 32, los héroes de la fe, encontramos a hombres con tanta debilidad como Sansón. Háblenme ustedes de Sansón. ¿Qué hace Sansón en esa lista de héroes de la fe? Pero está ahí. Con gran debilidad, pero está ahí. Con mucho problema con las faldas, pero estaba ahí. El, no, en la historia de los niños a veces ponen el gran Sansón, no, el débil Sansón, el muy débil Sansón. Hermanos, yo personalmente, si hubiera tocado escribir su libro, su nombre en hebreo para ponerlo ahí, yo lo hubiera borrado. Ese no, no es digno de estar puesto al lado de Abraham, el padre de la fe. Pero usted sabe cuánta mentira dijo Abraham. Ay, mi madre, ¿qué hace Abraham ahí? Luego haber dicho tanta mentira. ¿Qué hace Abraham ahí? Un mentiroso por excelencia. Espero que ningún judío me esté escuchando. Pero mintió de la Biblia. Está en Génesis. Mintió y varias veces. No, esta no es mi. Esta es mi hermana, hablando de su esposa. Y esta es mi hermana. Y casi se acuestan con su hermana, siendo su esposa. Esos hombres no sabían que era su esposa. Él dijo mentira. No una, ni dos. Dejémoslo ahí para no empañar más a Abraham. Moisés, qué hombre de Dios, mató a un hombre, un asesino. Mató a un hombre. Y después que Dios lo llama, entonces se hace el gago porque no quiere ir. No, el hombre tenía problemas. Pero definitivamente, pero Dios te está mandando. No importa que tú seas gago. Tú vas a ser el gago más santo que hay. Pero él dijo que no podía ir. Porque era gago. Porque tenía problemas con la... Pero Moisés, mi hijo, ¿quién te está llamando? El que hizo la boca. Hermanos, si le queremos sacar los trapitos sucios a cada uno de los que están ahí, miren, están en la Biblia, todos los trapitos sucios. Sin embargo, son los llamados héroes de la fe. Hombres con y mujeres con gran debilidad. Esa Sara, una mujer que el Señor le dio fortaleza. Pero por culpa de Sara, tenemos un Ismael haciendo la suya hasta el día de hoy. Es decir, que la que estaba pensando que Sara era una estrella, tenemos un Ismael ahí haciendo la suya hasta el día de hoy. Hermano, podemos sacar los trapitos sucios a cada uno, porque realmente eran hombres pecadores, muy débiles. No, que son hombres santos. Sí, santos porque Dios los hizo santos por medio de la sangre de su Hijo. Pero eran pecadores terribles. Terribles pecadores. Y se menciona Samuel, se menciona Barak, Jefté, David, ni mencionemos a David. Ese sí hizo de todo. Pero, hermanos, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, aún a pesar de lo malo que fue. Eso es para que ustedes vean, hermano, aquí se dice, puesto los ojos en estos hombres, pero se nos estimula es a ver esos hechos de fe. Y esa fe es un regalo de Dios. No es ponga tus ojos y haga todo lo que ellos hicieron. Pon tus ojos en esos actos, en esas vidas de fe. Conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Y se nos da testimonio de ellos. Sí, hicieron grandes cosas, pero no ellos, Dios en ellos. Porque eso es lo que tenemos que recordar. El gran David, y yo lo veo chiquito cuando lo veo como David, pero veo al gran Dios que usó a ese pequeño David. Porque era un muchachito, pecador, que mató a un hombre, que fornicó con su mujer. Sin embargo, lo que vemos es a un glorioso Dios usando a un débil, débil, débil pecador. Y por eso se nos pone delante a estos hombres. Miren a estos que yo llevé a la gloria. Miren a aquellos débiles, débiles hombres que yo les fortalecí para que cerraran bocas de leones. Yo les di poder para que conquistaran reinos. Es Dios el que se exalta en estos hombres débiles. Para que usted vea que usted con su debilidad, en el poder y la gracia de Dios, también puede llegar. Es para eso que se nos ponen a esos hombres débiles. Y en tercer lugar, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Observe que no se dice esto de estos hombres como, no solamente como un ejemplo, sino como algo a vivir. Considerad a aquel, dice también, versículo 3. Puesto los ojos en Jesús, considerad a aquel. Es decir, toda tu atención, todo tu razonamiento, todo tu pensar, motivación espiritual, mental, emocional, es colocado en Jesús. Vamos todos corriendo, imagínense una carrera donde están todas estas personas corriendo al mismo tiempo. Y todos tenemos que estar mirando hacia un solo lugar, hacia Jesús. Y esa es nuestra tercera motivación. Tenemos que poner nuestros ojos en nuestro líder. Él sí corrió bien la carrera. Él glorificó a Dios, usó la palabra de Dios para vencer en su carrera. Él no aprovechó oportunidades. No mintió para salirse con la suya y para que no lo mataran. Cuando le preguntaron, te conjuro en el nombre de Dios Altísimo, ¿eres tú el Hijo del Dios? Parafraseo. Él no negó. Él no lo negó. Al afirmarlo, lo mataron. Él no mintió como Abraham. En lo que Abraham falló, él salió vencedor. Él no usó su poder como Sansón para acabar con todo y coger el dintel de una puerta, de una ciudad entera y poder irse luego de haber vivido una vida de fornicación y adulterio o de fornicación. No, él no usó su poder para vencer a sus enemigos, sino que se mantuvo en silencio como una oveja delante de sus trasquiladores. No abrió su boca. Con poder no lo usó. No destruyó a sus enemigos, sino que oró al Padre por ellos. Y usted se pone a comparar a cada hombre de esos con Jesús. Hermano, mire, se quedan por el piso. Por eso el autor de esta carta nos dice, amados hermanos, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Debemos correr con perseverancia, con paciencia, la carrera que tenemos por delante, con la palabra en nuestras manos, con la palabra en nuestra mente y corazón, manteniendo nuestra vista, no en los corredores que están alrededor, sino en Jesús. No en Sansón, no en el gran David, no en Abraham, en Jesús. Ser como Él, imitarle a Él. Él es la meta final. Para correr esta carrera necesitamos fuerza, necesitamos velocidad. Lo opuesto a la pereza, lo opuesto a la negligencia, al pecado que nos asedia, que en esta carta se señala. ¿Quién de nosotros es suficiente para correr esta carrera? Aunque el testimonio de esas nubes de testigos está delante de nosotros, para decirnos que es posible con debilidad correrla, necesitamos el testimonio, el poder que viene de Cristo. Aunque tenemos una nube de testigos que nos gritan, perdón, que nos estimulan, nosotros necesitamos poder. Esto no es una carrera de 2 minutos. No es una carrera contra nosotros. Algunos corredores dicen, la guerra es contra mí mismo para poder vencer mi debilidad. Mi carrera no es contra el adversario que está al lado mío. Es contra mí mismo. Nuestra carrera es contra un enemigo que llevamos dentro, el pecado, pero también contra el mundo. Es una carrera en la que seremos descalificados si no corremos conforme a la palabra de Dios, según lo que Él ha establecido. Nosotros necesitamos la guía de nuestro Señor, mirar cómo Él corrió, aprender de Él. El Señor Jesucristo no es visto como un simple corredor o como el ejemplo de uno más. Él es mostrado como el autor, el consumador de la fe. Y la palabra autor se puede traducir como capitán, líder, pionero. Él es nuestro líder. Él es nuestro pionero, nuestro capitán. Él es el primero que resucitó. Él es el primero que se levantó entre los muertos y se convirtió en un testigo para nosotros. De la verdad, de que Dios dice la verdad, su tumba vacía es un testimonio para nosotros, de que también resucitaremos como Él resucitó. Son testimonios que Él nos deja de sí mismo, de quién Él es. Él es el líder, el pionero. Por lo tanto, al decir que Cristo es el autor de nuestra fe, también se puede decir, Cristo es el que va primero, aquel que es el líder, el que va delante. Quien nos dirige en esta carrera. Él va adelante. Se decía de Alejandro Magno que una de las cosas que le adornaban como líder es que cuando en una batalla él como el general no se quedaba atrás dirigiendo las tropas. Le decía, miren, esto es el juego. El juego se va a jugar así, así y asá. Ahora, vámonos. Y se ponía su casco, su espada y su escudo. ¿Y dónde está el general? Allá adelante, en la punta de la batalla. En la punta de la batalla. Así era que él peleaba. Mientras había mucho, espérate, tú sabes, este por aquí, este por allá. Se está poniendo difícil, vámonos de aquí. Y dejaban a sus hombres a expensas de sus enemigos. Alejandro se colocaba en la punta de la batalla. Cristo es un excelente ejemplo en este mismo sentido. Nuestro Señor es nuestro líder. ¿Sabe dónde está? Allá adelante. ¿Para qué? Para que todos continuemos detrás de Él. Avancemos detrás de Él. Es como en las batallas, usted ve que esas batallas, la bandera no es detrás, es delante que se pone. Y todo el mundo avanzando en esa carrera. Detrás de detrás de la bandera. La bandera adelante. Lo último que se puede caer es la bandera. Se cae, otro la levanta. No se puede caer. Adelante. Cristo es nuestra bandera. Está delante de nosotros. Puesto los ojos en Jesús. Él no está detrás. Y la batalla. Y uno peleando y mirando para atrás. No, Él está adelante. Para que avancemos, para que no durmamos, para que no nos quedemos atrás. Él es el consumador o el perfeccionador, aquel que perfecciona o completa nuestra fe, haciéndola perfecta. Él es nuestro único ejemplo para ser imitado. Él nos lleva a ser perfeccionados, maduros. ¿Cuántos hombres y mujeres han mirado a Cristo y como consecuencia maduran y crecen porque ven a su Señor siendo abofeteado y saben lo que yo le espero? ¿Y saben qué? Se someten a esa misma tribulación. Ven a su Señor que le llamó Belcebú. Le llamaron Belcebú a Jesús. ¿Y a nosotros cómo nos llamarán? Lo mismo. Vieron que su Señor murió en una cruz. ¿Y sabe qué? ¿Saben hacia dónde van los discípulos? Hacia esa misma cruz. Ven que el Señor se crucifica o es crucificado y muerto por nuestros pecados. ¿Y sabe qué saben los lo que saben los discípulos del Señor? Que deben tomar su cruz. ¿Y sabe qué? Seguir en pos de Él. Él no está detrás, Él está delante. Seguir detrás de Él. Él va a perfeccionarnos. Él nos va a llevar a la perfección de nuestra comunión con Dios. Nos va a llevar a crecer a su propia estatura, a ser maduros. Todo esto a través de las tribulaciones. Todo esto a través de las dificultades. Todo esto a través de la disciplina. Por las Escrituras dándonos, Él nos exhortará a través de las Escrituras, dándonos a entender su voluntad. Nos llevará a desear el cielo, a anhelar hacer la voluntad de Dios como Él la anhelaba. Nuestros sentimientos y deseos estarán en torno a lo que es su voluntad. ¿Por qué? Porque nuestros ojos estarán sobre Él. Porque nosotros le imitaremos a Él. Abraham iba en la carrera y se devolvió cuando mintió. Yo tuve que volver a buscarlo. Venga, que por aquí. Moisés también se devolvió. Venga por aquí con la orejita agarrada. Camine que por aquí. Y así cada uno de nosotros temblamos. Pero nuestro líder, nuestro capitán, no se ha devuelto. Hermanos, nadie se puede devolver. Nadie se puede devolver. ¿Dónde está nuestro capitán? Adelante, está adelante. Nadie se puede devolver. Nuestro capitán está adelante. Por lo tanto, si Él está adelante, nosotros tenemos que estar al lado de Él, corriendo como Él, imitándole a Él. El creyente, para poder iniciar y continuar y finalizar esta carrera, debe mantenerse mirando a Jesús, aprender de Jesús, encontrar a Jesús, la fuente de su fortaleza, como la fuente de su fortaleza, ver a Jesús como el generador de su poder. Verlo en Jesús, porque es así. Cuando nosotros quitamos nuestros ojos del Señor, cuando nosotros quitamos nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra mente de su palabra, cuando olvidamos sus promesas, cuando no queremos escuchar su amonestación, nos estamos devolviendo. Nos estamos paralizando. Nos estamos quedando con las manos así, bajita. ¿Cómo que así bajita? Si es una batalla. ¡Es arriba! ¿Cómo que los pies, las rodillas paralizadas? ¡Muévete! ¡Camina! ¡Mira el Señor dónde está! ¿Cómo tú te quedas sentado? El Señor está delante de ti, caminando. Por eso se les exhorta en la carta a que ellos se dirijan hacia el Señor y ellos no aborrezcan su voluntad, su palabra, su disciplina, sino que luchen con su pecado. Se les exhorta una y otra vez a esto. Pero para eso necesitan mantener sus ojos sobre el Señor. Lo necesitan. Ver cómo Cristo cayó. Necesitan ver eso. Necesitamos ver cómo Él fue humillado y cómo respondió a la humillación. Necesitamos ver cómo Él se sometió humildemente a la voluntad de su Padre, la cual era morir. Necesitamos ver eso. Necesitamos recordarlo y estimularnos unos a otros. ¿Por qué tú respondiste así? No, porque se lo merece. Y cuando Jesús la bofetearon, Él le dio lo que merecía. No, pero ese era el Señor. Puestos los ojos en Jesús. ¿Para qué? Para que Él perfeccione tu débil fe. Para que Él la haga fuerte. Cristo no era más débil cuando Él nos respondía con maldición. Ah, mira, le respondieron con maldición. Tú ves que no es nada, no hizo nada. A nosotros nos gustan esas guerras en que el general se levanta y mata a su enemigo. ¡Ah! ¡Destruye una ciudad! Cristo no es como esos generales. ¿A quién estás mirando, mi querido hermano? Mi querida hermana, ¿a quién estás mirando? ¿De quién estás recibiendo consejo? Por tus frutos, tú mismo, tú misma puedes saber si es un consejo de acuerdo a la palabra de Dios o si es un consejo de acuerdo a tu deseito, a tu voluntad. ¿A quién estás imitando? Porque tus frutos hablan de a quién estás imitando. ¿Qué estás buscando? Porque buscar tu propia gloria habla de lo que estás buscando. Mientras cantábamos un himno ahí, recordaba la historia de una señora que era una cantante excelente. La historia de ella está en el libro de Desafío a Servir. Esa mujer tenía una voz cristiana, una mujer piadosa. Alababa al Señor, tenía una voz tan preciosa que le habían ya ofrecido hasta grabar discos. Se casó y su primer hijo fue maltratado por el médico y se quedó cuadripléjico. Entonces, había que tomar una decisión. Los médicos le dijeron, mira, tu niño posiblemente no llegue a 5 años de edad. Tú puedes seguir tu vida. Al fin y al cabo, este niño se puede quedar en un lugar, ¿verdad? Un sanatorio, y tú sigues tu vida de estrella. Ella decidió acallar su voz de estrella y convertirla en una canción de cuna para su niño. Su niño no duró 5 años, duró 20 años. Más allá del tiempo que los médicos le habían establecido. Pero algo hubo que sacrificar. Nosotros viviremos así y vivimos así, sacrificando a personas, sacrificándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo al Señor con la cruz que nos tocó. Sacrificaremos la cruz. Esto no, yo no tengo por qué llevar esta cruz. Cristo me hizo libre. Y tomamos nuestra cruz, que posiblemente sea tu marido, o tus hijos, Esta no es mi cruz. Debo de continuar sirviendo a todo el mundo, usando mis dones para alcanzar todas esas cosas que yo espero, que se me ofrecen por mis dones y capacidades. Algo hay que sacrificar. Y Cristo nos manda y nos dice, toma tu cruz, es decir, tu cruz, no la del vecino, sino la tuya, y ven y sígueme. Señor, pero yo puedo hacerlo mejor, mira, yo voy a glorificarte, yo voy a lograr que mucha gente venga a tus pies con mi voz. Ese niño que solamente iba a durar 5 años, aceptó al Señor y se arrepintió. Pero esa era su cruz. Esa era su lucha providencial. Queridos hermanos, nuestro Salvador no soltó la cruz. Porque si lo hubiera soltado usted y yo, estaríamos en el infierno. Él no soltó la cruz. El diablo le dijo, oye bien, te voy a dar todos los reinos que tengo aquí. Él pudo ni siquiera iniciar su ministerio y tomar todos los reinos. Ya soy Señor. Pero esa no era su cruz, ese no era el camino establecido por Dios. Se le presentó gloria, majestad, poder. Tú eres hijo de Dios, demuéstralo. Comiendo esa piedra en pan. Esa piedra en pan. Pero ese no era su llamado. Demostrar nada. Él no tenía por qué tentar a Dios, tirándose del tabernáculo del templo. Para que usted vea la fe que yo tengo, mira. Mira lo que yo voy a hacer. Me voy a subir aquí en la cuarta y me voy a tirar para abajo. Dios ha dicho en el Salmo 91, porque ese fue el texto que Satanás usó. Pero las Escrituras también decían, no tentarás al Señor tu Dios. Amados hermanos, Dios nos ha dejado un ejemplo. Nos ha dejado un líder. Nos ha dejado una cruz para que sigamos detrás de nuestro líder. Y Él nos ha dicho en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Se sentará conmigo en mi trono. Hermanos, como aplicación, si Dios nos ha trazado el camino por el cual debemos correr, mantente fiel en su camino. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En mantenerte en su camino. No creas que todos los caminos conducen a Dios. Eso es mentira. Hay un solo camino, un solo Salvador. Una sola puerta estrecha, un solo camino a la vida, un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo. Dichoso el hombre que confía en ti, decía el salmista en el Salmo 34:8. Confiemos en el Señor, mantengámonos en la misma senda, haciendo las obras que Él nos preparó de antemano. Aquellas obras que Él nos ha puesto, nos ha dejado delante de nosotros, que podemos encontrar por su palabra. ¿De qué vale que usted diga que es creyente cuando no se ocupa de esas obras que Él estableció? Hermanos, no permitamos que las palabras de nuestro Rey pierdan su valor y fuerza en nuestros corazones. No se deje envolver. No se deje engatusar, engañar. no ponga en la misma distancia de importancia la palabra de su mujer con la palabra de Cristo, o la palabra de su esposo con la palabra de Cristo, o la palabra de un hombre con la palabra de Cristo. Mi amor, yo sé que tú quieres hacer eso, pero vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Mis hijos, yo sé que ustedes quieran hacer esto, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Porque al final, todos seremos juzgados por su palabra. Y el camino nos mantendremos en él si andamos según su palabra. Y su palabra nos muestra, nos da testimonio de quién es él. Hermanos, no permitamos que las palabras de nuestro rey pierdan su valor y su fuerza en nuestros corazones. No permitamos que su amor y pasión, el amor y pasión por nuestro Señor Jesucristo, se debilite. Se debilite, no lo permitamos. Vamos a preferir su palabra por encima del oro, la plata y aún de los amigos. Aún de nuestra propia gloria. Elijamos su palabra. Elijamos su voluntad. Andemos según su palabra. Gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad. Es como si dijeran, toma y prueba. Date un buen vaso. Come. Come de la voluntad de Dios. Come de la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y gusta, disfruta la bendición que es obedecerle. Hay deleite en obedecerle, hay gozo en obedecerle, habrá lucha en obedecerle, porque este corazón lo que quiere es que se haga lo que yo quiera. Habrá lucha porque mira, tú sabes, esto no me conviene porque... Mira que el negocito, hay que decirle dos o tres mentiritas y vamos a ganar un porcentaje y le cortamos por aquí, le cortamos por allá y no le decimos esto. Mira, si el negocio es así, yo no lo voy a hacer. Porque yo quiero la bendición de Dios. No, pero que tú sabes que todo el mundo hace eso. Mira, déjame explicarte otra vez. Yo quiero la bendición de Dios. Mira qué sencillo, eso es lo único que yo quiero. No, pero que tú no entiendes. No, que no entenderé tú. Yo quiero una sola cosa, la bendición de Dios. Y el robar, el mentir, el engañar, no va a traer la bendición de Dios. Así que yo no quiero eso. Escrito está. Y usted se lo suelta ahí. Escrito está. Y se lo suelta ahí. Escrito está. ¡Ay, tú, el más santo! No, yo no soy el más santo, yo soy tan malo y peor que tú. Ahora, yo quiero la bendición de Él. Una sola cosa quiero. Gustad y ved que es bueno Jehová. Él es bueno. ¿Has disfrutado de esa bondad de Él? Cada día. A su tiempo llegó ese trabajito, esa venta, ese negocio. Oraste. Y Dios respondió cada petición como así se lo pediste. Ah, es bueno el Señor. Es bueno andar en sus caminos. Dichoso el hombre que en ti confía. ¡Qué dichoso! ¡Qué bienaventurado! ¡Qué dichosa esa jovencita que se guarda en pureza! Porque confía que Dios enviará ese siervo a su tiempo. Y guarda su corazón. Y se guarda en santidad. ¡Qué dichosa esa mujer que oye y obedece a su esposo! ¡Qué dichoso ese hombre que sigue el consejo y la amonestación de su esposa! ¡Qué bendición! ¡Bendición tras bendición! El que llega por el hombre, llega por la mujer, llega por los hijos, bendición, bendición. Y estamos llenos de bendición, ¿por qué? Gustad y ved que es bueno Jehová. Él es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Confía en Él y por eso le obedece. Pero mira que no vamos a ganar nada con ese negocito, porque tú lo quieres todo para los clientes. Estate tranquilo. Tú sabes que es bueno el Señor. Y el Señor en su fidelidad nos da mucho más abundantemente. Hermanos, no permitamos que las palabras de nuestro Rey caigan. Mantengamos su palabra en alto. Hermanos, recuerda que si deseas perseverar, tu deber es mirar a Jesús. Ese es tu deber, mirar a Jesús. Todos debemos de quitar nuestras miradas de los hombres, colocarlos tan solo en Jesús. Mi amor, eso está mal. Y la esposa se lo dirá, porque ella está mirando a Jesús. Mi amor, yo no quiero la maldición de Dios. Yo quiero su bendición. Deja de hacer eso. Deja de hacer eso. Mi amor, si no lo deja, voy a hablar con los pastores tuyos. Porque yo te amonesté. Y Mateo 18 dice, amado hermano, es difícil cuando uno no está mirando a Jesús poder amonestar en amor al hermano, al esposo, a la esposa. No, porque él no se equivoca. Ajá. Ah, pues es Dios. Y un ángel caído no es un ángel, es un demonio. Es un ángel que no obedece a Dios. Ah, pues un demonio. Ah, no, ella no se equivoca. Ajá, oh, eso es nuevo. Una mujer que no se equivoca. Debajo del sol, eso es nuevo. Querido hermano, querida hermana, usted quiere mantener su casa firme y bendecida. Cada uno tiene que mirar a Jesús. Obedecer a Jesús, servir a Jesús, amar a Jesús, tener como líder personal a Jesús. Por él, porque Él es el líder, el autor, el capitán, el consumador, el que perfecciona mi fe. El que me consolida. Con esto no quiero decir que no debemos de mirar el ejemplo de otros creyentes. Hay hombres y mujeres que dan un buen testimonio. Tenemos diáconos, pastores que nos exhortan y nos aconsejan. No sería sabio obviar a estos hombres que están mirando a Jesús y que tienen como responsabilidad que todos lleguemos hasta el final. Por eso que le estableció pastores. Para que cuando usted se quede varado ahí, no me voy a mover. Pastor Guzmán, ¿viste más fulanito ahí que está de necio? Dígame, hermano, ¿qué es lo que le está pasando? Usted no se está moviendo. Usted no sabe si usted se queda atrás, se va a quedar solo, porque la iglesia sigue avanzando. Y allá usted solo, no, yo no me voy a mover, yo soy un cristiano de la secreta. Ah, de la secreta. Y la iglesia sigue avanzando, porque el líder sigue avanzando, no se quedó parado ahí. Y quien se devuelve es el pastor y va a usar la vara para agarrar a esa oveja y que es por aquí. Usará su callado para animar la oveja. El callado tenía unas puntitas como de... Ajá, una puntita bien puntita. Sí. Camina. ¡Ay, se le rompió la pata a la oveja! Ah, vendrá el pastor... Va a ayudarla, le va a vendar la pata, la va a cargar sobre sus hombros. Y él llevará la oveja, todo el mundo caminando y él va con su oveja ahí. Ese es su trabajo. Entonces, obviar ese consejo no sería sabio. Sin embargo, amados hermanos, dice 2 Corintios 3:18, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Por eso que nosotros tenemos que mirar cada uno a Jesús, para ir siendo transformados por esa gloria. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuál imagen? La de Jesús, en la que estamos, en la que tenemos nuestros ojos clavados. Y dice, como por el Espíritu del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder incentivarnos unos a otros. Está uno cargado, cabizbajo, estimulémoslos con estas palabras. Pon tu carga en el Señor, pon tus ojos en el Señor. Obedece la palabra. Es que es difícil, sí es difícil. Lo sé. Estoy cansada. Sí, es verdad. Estás cansada. Pero mira a tu Salvador. Él también estuvo cansado mientras llevaba la cruz por tu pecado. Pero no por eso soltó la cruz. Porque si él hubiera dejado la cruz para descansar, tú estarías condenada. Esfuérzate. Mira a tu Señor. Sé valiente. Él te dice, esfuérzate. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él da fuerza al cansado. Al que no la tiene, Él le da fuerza. Él no apaga el pábilo que humea. La caña cascada no la rompe. Amigo que estás aquí, pon tus ojos en Cristo. Él es el autor de la fe, de aquella fe genuina y salvadora que puede salvarte. Amigo que estás aquí, quita tus ojos del mundo y colócalos en Jesús. Deja de entregar tus fuerzas para el servicio del mundo y entrega tus fuerzas al servicio del Señor. Hay un camino que lleva la vida. Hay un Salvador. Y hoy Él te ofrece vida y salvación. Él se ofreció a sí mismo. Él no te ofrece la vida eterna aparte de Él. Él se ofrece a sí mismo. Si tú le recibes a Él, recibirás la vida eterna. Si tú le recibes a Él, recibirás la bendición eterna, la salvación eterna. Si tú le desechas a Él, desechas la vida y desechas la bendición. Porque Él es estas cosas. Nosotros no hallamos perdón de pecado con simplemente haciendo una oración. Nosotros hicimos una oración, clamamos a ese Señor que tuviese misericordia de nosotros y perdonara nuestros pecados. Clamamos a ese Señor que murió por nosotros, para que también fuese nuestro Salvador y Señor. Clama en esta hora. Clama en esta hora. Y corrige tu camino. Sal de la senda que te lleva por la puerta angosta, por la puerta ancha. Y entra por la puerta angosta que es Cristo Jesús. Él decía, yo soy la puerta. La puerta por la que entran las ovejas. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. Yo usé tres pasajes diferentes. Cada uno dice lo mismo, Jesús. Cada uno dice lo mismo, Cristo. Es tu vida y tu salvación. Que Dios te conceda recibir esa vida. A Cristo. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por tu cuidado y misericordia. Y rogamos ahora que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a aquellos que aún no te han encontrado a hallarte. Tú no estás lejos, Señor. También nosotros, en otro tiempo, vivíamos en nuestros deseos y placeres. En otro tiempo éramos enemigos tuyos, hasta que tú trajiste tu evangelio, hasta que tú hablaste con tanto amor y misericordia a nuestras almas. Y nos dijiste, heme aquí, Señor, hazlo en esta noche con aquellos que oyen y no oyen, con aquellos que ven y no pueden ver para salvación. Abre sus ojos. Abre su entendimiento y permítele entender que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Y hoy es el día en que tú le ofreces esa misericordia. Ayúdalos, como así tuviste misericordia de Noé, de una generación mala y perversa, así como tuviste misericordia de David, de Josué, como tuviste misericordia de nosotros. Oh Dios, ten misericordia de ellos. En Cristo te lo pedimos. Amén.